Toyota. Esta edición de Cronómetro es presentada por Toyota.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Cronómetro. Regresó la actividad de selecciones de FIFA, en este caso la UEFA con la Liga de las Naciones. Y bueno, el partido más relevante fue obviamente el empate agónico que logró España en Stuttgart. Empató prácticamente en tiempo de compensación, en tiempo agregado, 1-1 frente a la selección de Alemania. Vamos a repasar también algunos resultados y algunas noticias importantes del mundo del fútbol mexicano e internacional. Y hoy saludo con mucho gusto en Cronómetro a Jorge Carlos Mercader. Vamos hasta Toluca, allá en el Estado de México, la bella ciudad de Toluca. Señor Mercader, ¿cómo estás? Saludos.
Mi estimado David Faitelson, eres un conocedor porque reconoces la grandeza del Estado de México y más de esa bella ciudad. Y también recuerda que hoy juegan los Diablos Rojos del Toluca contra Querétaro para que lo agendes y no te pierdas un partido de primer nivel. Olvídate tú del fútbol europeo. Toluca-Querétaro, ahí está la calidad.
De acuerdo, en la continuación de la jornada 8 del fútbol mexicano. Bueno, bienvenidos a Cronómetro. Tenemos temas interesantes. La novela de Messi que parece tomar otro rumbo por ahí. Hablaremos del fútbol mexicano, el Piojo Herrera que llegó a 134 victorias con el América y muchos temas más. Así que arrancamos con los titulares de la jornada.
Sentados. Los titulares son presentados por Toyota.
Que siempre sí, que siempre no, señor Mercader, pero parece ser que Lionel Messi estaría, de acuerdo con versiones periodísticas, estaría considerando la posibilidad de quedarse a cumplir su contrato con el Barcelona, es decir, un año más, y después sí irse del club. ¿Es realmente una posibilidad? ¿Será porque fue más fuerte o es más fuerte el contrato que el amor que tiene Messi por el Barça?
David, el amor no se condiciona nunca. Ni en tema de pareja, ni en tema de fútbol, ni en tema de béisbol, en ningún lado. El amor tiene que ser auténtico. Si Lionel Messi se queda en el conjunto del Barcelona es porque le ofrecieron un mejor contrato económico, las condiciones para que se sienta como el líder que siempre ha sido. Es un futbolista indiscutible que le ha dado mucho al club laugrana, pero también el conjunto español le ha dado mucho a la pulga. Si se queda Lionel Messi es porque está condicionando el amor que tiene a esa playera. Y recuérdalo bien, David, el amor no se condiciona nunca.
No, estoy de acuerdo contigo, pero a mí me parece que, bueno, primero el asunto no lo conocemos realmente de manera directa, sino que son, en este caso, comentarios periodísticos que existen alrededor, algunas suposiciones también en el asunto. Pero a mí me queda claro, Jorge Carlos, que si Messi ya mandó oficialmente un mensaje de no quiero quedarme en el Barcelona, quiero salir del Barcelona, pues entonces ahora no hay marcha atrás. O sea, habría marcha atrás, sería pues presionado por el tema del contrato.
El tema económico evidentemente tendría que ver para que este futbolista se quedara en Barcelona. Si la cláusula de rescisión se cumple con 700 millones de euros, evidentemente no le conviene a ninguna institución, a menos de que el Manchester City llegue, abra la cartera o encuentre otra cláusula dentro de ese contrato para tratar de salir legalmente lo mejor posible. Lionel Messi es un elemento extraordinario, pero si no ha declarado es por lo mismo. Trata de ser inteligente. Su papá ya mencionó, no está cómodo en el Barcelona. ¿Qué más quiere? ¿Un equipo ganador? Ya se fueron los Xavi,
pero señor Mercader, ya estamos discutiendo dos cosas diferentes. Yo lo único que te dije es que si Messi, me van a decir la gente, bueno, es que no lo dijo Messi abiertamente, pero no mandó a decir que ya no quiere seguir en el Barcelona y ahora va a regresar al Barcelona a cumplir un año de contrato.
Tampoco sabemos,
prácticamente, David, forzado por una cuestión económica.
Tampoco sabemos.
Es que
si tú lo vas a declarar así, tienes que salirte con la tuya, pero no ha hablado, entonces. Por eso digo, si el amor está condicionado, mejor que se vaya y que juegue con Manchester City y otro club que sí lo quiera y donde se sienta cómodo.
Yo creo que ni para uno ni para el otro, es decir, ni para el Barcelona es positivo que Messi se quede a la fuerza, ni para Messi también es positivo quedarse a la fuerza para cumplir un contrato. Si te quedas es por un convencimiento mutuo.
¿Y no puede llegar ese convencimiento?
¿Quieres jugar ahí?
pero no puede llegar a ese convencimiento que de pronto la pulga ve y diga, ay, bueno, con unos millones más me acordé que amo al Barcelona. Tienen 20 años de relación.
Este divorcio
está siendo abrupto, está siendo estremecedor, está siendo incluso injusto para el fútbol, David.
Sí, pero habíamos quedado que no se trataba de dinero, que Messi se iba del Barcelona por una razón eminentemente futbolística, que el Barcelona no podía garantizarle montar a su alrededor un equipo rápidamente competitivo para competir en España, para competir en Europa y para competir por todo. Habíamos quedado que ese era el problema de Messi y el Barcelona, no la cuestión de económica, Mercader. ¿Me estás diciendo que Messi es un mercenario?
No, no te estoy diciendo eso. Lo único que te mencioné fue que el amor no se condiciona nunca.
Digo, por ejemplo, el amor que tengo por ti no lo condiciona. En este programa se le ha dicho de todo a Messi en los últimos días. Lo más decente que se le podría decir es mercenario, de acuerdo a lo que he escuchado por ahí, ¿eh?
Bueno, tú estás poniendo palabras en mi boca. Yo simplemente dije que el amor no se condiciona. Tómalo como quieras. Mejor cambiemos de tema y platiquemos de otros amores. El tuyo, por ejemplo, del América, porque sacó las garras, las Águilas, y se llevaron el triunfo 3-1 contra Mazatlán. Si alguien no vio el partido, pensaría, wow, el conjunto de Cuapa dio un gran encuentro. Sí. Pero no fue así. A ver, David, te pregunto y es muy sencillo. ¿Es válido menospreciar el triunfo del América por ser ante Mazatlán?
Bueno, para empezar, yo diría que Mazatlán me parece un mal equipo de fútbol, ¿eh? Hay que recordar que tomó las bases del Morelia, prácticamente se mudó abruptamente de ciudad. Eso también obviamente le ha afectado. Tuvo un cambio de entrenador, se fue Pablo Guede y llegó Juan Francisco Palencia, pero no tiene malos futbolistas. Ayer quizá jugó alguno de los mejores minutos de todo el torneo, pero más allá de eso, vamos a concentrarnos en el funcionamiento del América y en lo que dice Miguel Herrera. Nos falta volumen de juego, nos falta
posesión de pelota
y profundidad, nos faltan posesión del balón también, tener la pelota, tener nuevas ideas frescas hacia el frente. Le falta al América. Este América no me convence. Ahora, yo lo decía anoche, Jorge Carlos.
Te escuché en
Fútbol Picante. Si el América está en crisis, pues qué maravillosa crisis. Gana 3-1 y además se mantiene como líder del campeonato empatado con Cruz Azul.
Lo hacen ver tan sencillo, David. Aquí el problema está en que este conjunto no tiene banca por lesiones, cuenta con elementos que tampoco han estado futbolísticamente en su mejor versión. Miguel Herrera es un entrenador
ayer extraordinario. Ayer regresó Benedetti, hombre.
Ya la salvación. Qué bueno que jugó ayer. Me da mucho gusto por el colombiano después de 6 meses. Pero lo que tenemos que mencionar es que todo se debe gracias a Henry Martín. Este centro delantero le está sacando las papas del fuego a Miguel Herrera. Él es el hombre estrella del fútbol de Club América. No es en este momento solamente el Piojo, es Henry Martín, al que no le estamos dando el lugar que corresponde, David.
Bueno, está bien. A ver, le damos el lugar a Henry Martín, pero aún así, ¿te parece que el fútbol del América realmente ayer fue tan convincente para ganar por un marcador tan determinante como 3-1? Por favor, Mercader. Mira, en la semana pasada tuvimos un enfrentamiento en redes sociales. Ajá. Porque de pronto tú me dijiste, puse en duda el liderato del Toluca después de que le habían dado a Chivas.
Que nunca fue líder el Toluca, ¿eh? Confundiste. Bueno, nunca fue líder.
Fue sublíder. Sí. Y puse en duda su posición en la tabla. Y tú me decías, con mucho respeto para la historia del Toluca. Y a los 4 días el Toluca volvió a las andadas.
Bueno, me estás hablando del América, que se come 4 del Querétaro.
Entonces,
estamos en la misma tónica, ¿no?
Lo que te estoy diciendo es que el América, no está jugando de acuerdo a lo que dicen sus números. Y no ha jugado para ganarle 3-1 a Mazatlán.
Si Toluca hoy le gana a Gallos Blancos, se queda un punto del América. Entonces, bueno, estamos en las mismas condiciones.
Ya el Toluca, ya basta el Toluca.
Siempre quieres hablar
de los choriceros.
Tú sacaste el tema.
Bueno, Miguel Herrera, ya está Miguel Herrera en pantalla. 134 victorias, le colocan como el líder en solitario. Dejó en el camino nada menos y nada más que a don José Antonio Roca, uno de los patriarcas del americanismo. A ver, señor Mercader, ¿el Piojo es el mejor técnico en la historia de la América? ¿Es una cordura o es una locura decirlo?
Cordura, sin punto y se acabó la discusión. El mejor entrenador de las Águilas de la América en su historia es Miguel Herrera, alias El Piojo. Los números lo indican, con 4 títulos, a pesar de que está empatado con 2 entrenadores más, es un hombre de experiencia, de talento, que con un plantel comparado con otros está limitado en esta campaña. Creo que Miguel Herrera se ha ganado a pulso esa cifra y esa mención. El mejor entrenador en la historia es Miguel Herrera. ¿O quién me vas a decir? Cuéntame, por favor, David.
No, yo no iría tan apresurado para decir el mejor entrenador de la historia, ¿no? Porque además cada época es diferente y yo la respeto, y cada entrenador tenía sus propias aptitudes. Yo iría paso por paso. A mí me parece que se metió en la historia propia del americanismo. Pero la labor que hizo José Antonio Roca al frente de este equipo, en la generación de clásicos, en darle un estilo, en darle una personalidad a la camiseta del América, lo que pudo haber en su momento aportado Carlos Reynoso desde la cancha y también como entrenador, Jorge Vieira, el Zurdo López, no. Para mí el mejor de la historia no es, pero sí tienen que entender los americanistas de cepa. Y hablo de Santos, el Antonio Carlos Santos, que le manda mensajes a Carlos Reynoso, Sague, todos esos que siempre cuidan el linaje, la sangre americanista, que Miguel Herrera, siendo naturalizado
americanista,
¿qué dicen las estadísticas, David? Lo ha hecho muy bien, lo ha hecho muy
¿qué
bien.
¿Qué dicen las estadísticas? ¿Quién es el más ganador en la historia de la América? ¿Quién?
Ah, pero a ver, Mercader, las estadísticas a veces engañan, quieres, perdona, David, que te lo diga, ya te dije que...
¿Quieres títulos? No. Te los da Miguel Herrera. ¿Quieres partidos? Te los da Miguel Herrera. 134. ¿Qué más quieres, David?
No, estoy de acuerdo. No, nadie le está quitando a Miguel Herrera.
No, sí, lo estás haciendo.
No estoy demeritando lo que ha hecho Miguel Herrera haciendo. De ninguna manera, Mercader. Pero no seas tan tajante. Despacio. La historia de la América es muy rica, muy larga, muy profunda, como para que tú te lances como el Borras a decir
ahí
el mejor entrenador de la historia.
Ahí te va despacio. Escucha, David. Miguel El Piojo Herrera es el mejor entrenador de la historia del América. Y con esto está se bien, termina el argumento. No hay forma de que lo pueda reclamar, David. Ahí están
bien.
Los números.
Aparte,
Miguel
bien,
Herrera ha sido muy consistente, por Dios.
Muy bien. Amén. Nada más pequeño.
Amén.
Así. Amén.
Amén. Bueno, tenemos que volver con más a esta edición de Cronómetro porque tenemos que platicar, entre otros temas, de Gareth Bale, un futbolista, por ejemplo, que anda vuelto loco con las cifras que gana. Pero en el terreno de juego no está funcionando. Y también tenemos que platicar de Alemania y España, David. A ver, te pregunto, ¿qué opinaste del partido del día de hoy? ¿Te gustó cómo ganó el partido?
Bueno, la verdad es que me parecía que España al final mereció el empate, lo buscó, tuvo un primer tiempo con más oportunidades de gol. Es verdad que la segunda parte desmejoró mucho. No son las mejores selecciones que puedan presentar ambos equipos, eso está claro. Le faltó a Joachim Löw jugadores, no convocó prácticamente a nadie del Bayern Múnich, que acaba de ganar la Champions. Tuvo un gol de Timo Werner, esta joven figura que ha pasado del Leipzig al conjunto del Chelsea y que va a ser un muy buen goleador. Y creo que también me quedo un poco con lo que enseñó Ansu Fati, que además se aseguró jugar para
años,
España,
David.
Siempre a los 17 años marcó un gol, se lo dieron por una falta que había cometido Ramos por ahí, pero la verdad es que creo que el partido deja buenas sensaciones de que ambos van a ser contendientes importantes de aquí a Qatar 2022.
Cuando tú ves que Alemania tiene 14 años con Joachim Löw, son números espectaculares. Tienes a Werner, tienes a futbolistas como Sané, tienes a jugadores que no estuvieron para este partido. No estuvo ni Kimmich, ni Gnabry, ni Müller, elementos que fueron
campeones con
el superpoderoso Bayern.
No, y España
Munich.
También le faltó, ¿no?
¿Quién
le
faltó a España? Sí, de acuerdo. Pero ahí estaba Sergio Ramos, quizás como el hombre de más experiencia. Pero ya es un equipo muy joven, David. Y eso me da gusto, que esté en esa transformación generacional. Ahora España ha tenido 4 entrenadores contando interinos en los últimos 2 años. Del otro lado, un entrenador en 14. Ahí se nota cómo están trabajando de forma diferente ambos equipos, ¿no?
Le faltó quizá jugadores de más experiencia como Saúl, como Coque, jugadores con ya mucho recorrido. Pero bueno, España parece que le falta un hombre que defina frente al área, que meta las pelotas, las que tanto origina España, el juego que origina España, un matador, un killer del área que no tiene el conjunto español todavía. Iba a ser Morientes, iba a ser Diego Costa, ninguno de ellos lo fue, lamentablemente, para España. Hacemos una pausa, señor Mercader, ¿le parece bien? Y regresamos con...
Por favor.
Ahora sí, quería usted hablar de Gareth Bale, pero Gareth Bale
es que
debe estar jugando golf.
Emocioné.
Está jugando golf, pero Gales ganó sin Gareth Bale en la cancha.
Continuamos con Cronómetro, presentado por Toyota.
Platiquemos ahora de Gareth Bale, porque el futbolista del Real Madrid mencionó lo siguiente: traté de irme el año pasado y el Real Madrid bloqueó en el último segundo. Estoy listo. Ellos ponen las cosas muy difíciles. Palabras por parte del futbolista galés. Por eso, David, te pregunto, y es algo muy sencillo: ¿tiene que rebajarle el precio el conjunto merengue o mantenerlo por contrato y congelarlo en la banca porque Zinedine Zidane ya dijo, no me interesa, no lo quiero?
O quizá apuntarlo en la Asociación de Golfistas Profesionales, ¿no? A lo mejor como jugador de golf.
Dicen que es bueno.
Va a ser más redituable para el Real Madrid. Además puede abrir el departamento de golf. Ya tiene básquetbol, tiene fútbol. Pues puede abrir a lo mejor el de golf, porque este jugador, con todo respeto, y no sé si voy a decir una grosería, pero ¿cómo ha golfeado con el conjunto del Real Madrid? Dios mío, Dios mío. ¿Cómo ha flojoneado, por no utilizar otro término, también Gareth Bale? No ha rendido. Hay que recordar que, si no me equivoco, señor Mercader, cuando él llega procedente del Tottenham, le cuesta al Madrid más de 100 millones de euros, ¿no?
Es el traspaso más caro, rebasando lo de Cristiano.
Había sido el más caro, claro. Sí.
Un futbolista que costó demasiado.
Y dime, bueno, puede ser que quizá vive de aquel gol muy bueno que marca
en Cardiff,
en la final de la Champions, correcto. Una final de Copa del Rey también, que hace una gran jugada contra el Barça. Pero hasta ahí nada más.
¿Sabes qué, David?
Ha tenido constancia Gareth Bale.
Es un futbolista extraordinario. El problema es que en la cabeza no le está llegando el agua al el tinaco. Entonces, sí creo yo que está más ocupado en pasarla bien, ganando más de 15 millones de euros netos, tranquilito, relajado.
No.
Lo vimos en la postura en la banca, cómodo, colocado de esta manera, ¿no? Estoy como que muy a gusto, me vale. Yo creo que ahí Gareth Bale tiene que ser más profesional.
Entonces dilo como es. Gareth Bale se ha convertido en un sinvergüenza.
Oye, David, andas muy agresivo. ¿Todo bien en casa?
No. Sí, todo bien.
Porque qué bárbaro, ¿eh? Te has tirado unas frases.
Son los efectos de la cuarentena.
Sí, me queda claro, pero hay que salir a dar la vuelta al parque con tu cubrebocas o algo. No seas así.
No te preocupes, voy a hacerlo hoy mismo. Es más, José Ramón, y lo mandamos a que diera su vuelta porque andaba en la semana insoportable. Esperemos que... Lo mandamos con su cubrebocas y también con su... ¿Cómo se llama? ¿Lo que le ponen a los perros?
No, David.
Bueno, no, sigo David. Yo agresivo. A ver, es un bozal. No, no es cierto. No. No vaya a morder a alguien. A ver, volvamos al tema de... No, ya cambiamos de tema. Vamos a cambiar de tema, a ver si cambiamos también de intensidad en el programa. Y vamos con los rumores, porque ya estamos entrando en temporada de rumores. Las campañas europeas están a punto de arrancar o rearrancar. Sí. Apenas terminaron, reiniciaron, terminaron y otra vez comenzamos. A ver, se habla de Wijnaldum, este jugador holandés internacional, centrocampista. ¿Puede ser en esta, vamos a llamarle, neerlandización del Barça con Koeman a la cabeza, puede ser Wijnaldum una referencia? Porque finalmente se dice que Koeman va a necesitar jugadores holandeses, mismos que no tiene en este momento el Barcelona.
Lo que necesita el club blaugrana en este momento es lo que ha realizado el entrenador Koeman. Necesita a Messi de regreso para tratar de buscar un campeonato, porque tiene dos Champions en los últimos 10 años. Se ha quedado muy corta esta institución, pensando en que no solamente puedes pelear en cuartos de final si te llamas Barcelona Fútbol Club. Pero si lo que busca es jugadores jóvenes, Georgino Wijnaldum es un elemento extraordinario, centrocampista, que más allá de si sea de Holanda, de Portugal, de México, de Chipre, de cualquier país, lo que marca la diferencia es su calidad. Yo creo que ahí Koeman evidentemente va a sacar mano, o va a echar mano, de los jugadores que conoce, y conoce muy bien a los futbolistas de Holanda.
Tiene un holandés, Frankie de Jong, perdón, tiene a Frankie de Jong.
Sí, pero a lo que voy es, él va a buscar en el mercado, David, a los jugadores que conozca bien. Y es natural que tenga una mejor referencia de los futbolistas de su propio país. Es probable que saque esa carta bajo la manga, ¿no? Que sea su refuerzo estrella. ¿Por qué no?
Bueno, hay que recordar también que tiene en medio campo, tiene también, además de De Jong, que es un jugador joven, tiene a Bjanic, el futbolista bosnio que viene procedente de la Juventus, que fue en el cambio por Arthur, que es un buen jugador de fútbol, que puede terminar rindiéndole tributos al Barcelona.
¿Consolidados cuántos tiene, David?
¿Perdón?
¿Consolidados en este momento cuántos tiene el Barcelona?
No. Bueno, tiene... Hoy no vimos a Ansu Fati en un muy buen nivel, 30-35 minutos.
Consolidado. Jugador. David, tiene 17 años y ha jugado muy pocos minutos en Liga y en Champions.
Tiene toda la razón del mundo. Ricky Puig tampoco está consolidado.
No.
Bueno, pues consolidado, depende quién se quede. Dembélé, si no tiene muchas lesiones. Griezmann, no digas que Griezmann es un jugador consolidado.
A ver si lo quiere, ¿no? Porque también le iban a dar cepillo.
Bueno. Yo creo que el Barcelona tiene que buscar la manera de reforzarse, porque está claro que ha tenido un descenso importante en su fútbol y tiene que reencontrarlo con base a nombres fuertes en el mercado. La pregunta es si tendrá dinero para hacerlo.
El dinero lo tiene el Fútbol Club Barcelona, y más si Lionel Messi se acaba de ir y le van a dar un contrato extraordinario a la directiva. Volvemos para platicar de Brasil, porque está haciendo algo increíble. Equidad para ellas, equidad para ellos. No solamente en el fútbol, también en el salario. Volvemos a Cronómetro junto a David Faitelson.
Toyota. El correo es presentado por Toyota.
Hola, soy Erika. ¿Qué opinan de que Brasil haya igualado los premios y viáticos entre las selecciones de fútbol de hombres y mujeres? Saludos desde la Ciudad de México.
Bueno, ¿qué opinamos del tema de Brasil? Me parece un tema además muy interesante, Jorge Carlos, porque la selección brasileña pues ha igualado los ingresos en las selecciones de fútbol de mujeres y de hombres, cosa que ni siquiera sucedió en Estados Unidos. Y digo ni siquiera en Estados Unidos porque pues Estados Unidos es uno de los pocos países del mundo donde la selección femenil es mucho más poderosa y famosa que la selección varonil. En Brasil quizás son iguales, es decir, las mujeres también han logrado cosas muy interesantes. ¿Qué opinas de esta determinación, Jorge Carlos?
Me encanta, David. Es una noticia extraordinaria. Me fascina que haya equidad de género, que se le pueda pagar igual a las mujeres porque también desempeñan la profesión que realizan. Y no solamente en el fútbol, tendría que ser así en la vida. Si ellas y nosotros tenemos igualdad de condiciones, me parece algo extraordinario. Mujeres que han destacado en su disciplina deportiva lo van a empezar a aplicar a partir de los Juegos Olímpicos que se llevarán, si todo ocurre bajo la normalidad o nueva normalidad, el próximo año. Me parece extraordinario, David. ¿A ti?
Sí, no, fantástico. La igualdad de género es fundamental. Qué bueno. Está claro que los salarios en el fútbol no se determinan a través de las selecciones.
Claro.
Son más bien premios, ¿no? Son más bien, le llaman primas. Pero realmente lo importante, verdaderamente importante, sería que los salarios en los equipos profesionales, más que en las selecciones, fueran avanzando entre las mujeres para poder llegar a una igualdad de género algún día. Eso sería realmente lo importante, ¿no?
Gracias, mi estimado David. Ha sido un placer estar contigo en Cronómetro.
Igualmente, Jorge Carlos, un abrazo, un saludo. Arriba el Toluca.
Toda la vida, forever and ever, está grabado.
Bueno.